vamos brevemente a compartir esta reflexión y la palabra clave es la soberanía de Dios en la Navidad. La palabra clave era la soberanía. Y vamos a ver tres momentos en la vida del Señor Jesucristo, en el niño Dios, la manera soberana como Dios interviene para guardarlo de la muerte, para guardarlo de la feroz persecución de Herodes. Entonces, nuestro título es ese. Vamos a presentar un bosquejito que siempre hago para ilustrarlos a ustedes sobre lo que quiero hablar rápidamente. En este bosquejito que mi asistente me está ayudando, pero esperemos a ver. En este bosquejito quiero que ustedes puedan ver el bosquejito que he preparado para que podamos todos tenerlo y poder reflexionar. Entonces, como ustedes lo pueden ver ahí, entonces la soberanía, y vamos a ver tres momentos en que se ve claramente la soberanía de Dios. ¿Qué es la soberanía de Dios? Bueno, la soberanía de Dios es que Dios es soberano, que todo lo que acontece, acontece porque Dios decretó que así aconteciera. Dios, nada sucede en esta tierra por azar. La soberanía de Dios contradice la buena suerte, contradice el azar, contradice el por si acaso, contradice... no, eso tenía que suceder porque así es la vida, o sea, la resignación y cosas de esas. Todas las cosas en esta vida suceden porque Dios decretó que así sucediera. Nada se escapa del control de Dios, absolutamente nada. Ni aún un ave que muere, como bien lo dice allá en Mateo, ¿no? Que aún las aves que mueren están bajo el control de Dios. Entonces vamos a ver la soberanía de Dios básicamente en tres momentos de la vida de nuestro Señor Jesucristo. El primer momento es el momento de la concepción. El segundo momento es el momento del alumbramiento, el momento del parto. Y el tercer momento que vamos a ver rápidamente es inmediatamente después de nacer. Cómo Dios obra en su soberanía para proteger la vida del niño Dios. Y finalmente vamos a terminar haciendo unas aplicaciones como Dios también a nosotros nos ha protegido y nos ha guardado desde el momento de la gestación hasta el día que hoy estamos viviendo. Muy bien, entonces vamos a ver entonces una introducción rápidamente. Y en esta introducción nos vamos a enfocar entonces, y siguiendo nuestro tema de la soberanía de Dios en la Navidad, en esos tres momentos en la vida de Dios hombre. Ya les dije que el primer momento es la concepción, el segundo el alumbramiento, y el tercer momento donde vamos a ver claramente la soberanía de Dios es inmediatamente después de nacer. Y pues el propósito es que buscamos que todos podamos apreciar la soberanía de Dios en cada uno de estos momentos por los cuales tuvo que pasar el niño Dios, es decir, el Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces, en este texto que ya leyeron, ¿cierto?, de Mateo capítulo 1, versículo 18 al 25, vamos a ver esos tres momentos en el momento de la concepción. El primero, que lo he subrayado con verde, ¿cierto? Tenga en cuenta que le he puesto ahí en amarillo mientras todavía era virgen, quedó embarazada. Pues esto científicamente es imposible, porque ¿cómo una mujer virgen va a quedar embarazada? Y el pobre José, para entender esto, pues era muy complicado que la doña se va 4 meses a la montaña a ver a su prima y luego regresa embarazada. A echarle el cuento a José que fue el Espíritu Santo, pues obviamente José dice, no, me friegue, yo me separo de ti, toda la cuestión. Entonces, bueno, ahí el primer momento donde vemos claramente la soberanía de Dios, ahí se lo puse en verde, y no quiso avergonzarla en público. El segundo momento, en el versículo 20, un ángel del Señor se le apareció en sueño a José para cambiar la decisión que José había tomado de abandonarla. Y el tercer momento en la soberanía de Dios, antes de la concepción, todo esto sucedió para que se cumpliese el mensaje del Señor a través del profeta. Muy bien, vamos a entrar entonces en materia con nuestro primer aspecto en el momento de la concepción. Muy bien, entonces vamos a ver el primero y es al evitar la lapidación, ¿no? Porque entonces recuerden ustedes que en el primer momento del embarazo de Elizabeth, esta mujer se ha ido a la montaña donde ellos viven, María se ha ido a la montaña, y allá en la montaña ha resultado embarazada. José se ha quedado en Nazaret esperándola y se ha ido 4 meses. Y cuando ella regresa, regresa embarazada de allá de la montaña. Imagínense ahora cómo María le va a explicar a su prometido que está lista para casarse con él. No era la novia, era la prometida, se iba a casar con él. Ahora regresa embarazada. Entonces, este José está nervioso, sencillamente porque ahora su mujer ha regresado con 4 meses de embarazo, y la ley dice en Deuteronomios capítulo 22, Deuteronomios 22, versículo 23 al 24, que la mujer que cometiera adulterio, resultara embarazada, era muerta a piedra. Entonces, obviamente, este es un momento muy crucial, porque el peligro que corre la Virgen María es que José haga un escándalo terrible. Miren, mi novia resultó, mi esposa, la que se va a casar conmigo, resultó embarazada por allá en la montaña. Entonces, lo que decía la ley era matarla a pedradas, la lapidación. Entonces, ahí hay un primer peligro terrible, terrible, que está pasando la Virgen María, y es que José haga esa bulla y entonces la maten a piedra. Y como ha estado fuera 3 meses, sin duda José tiene muchas ganas de verla, de abrazarla, de coger a su esposa que ha estado ausente para tratar con ella. Pero imagínense la sorpresa de José cuando esta mujer ya llega con estos 4 meses de embarazo. Pues obviamente José no le va a creer ese cuento que ella le está echando, que es del Espíritu Santo. Y sin embargo, José dice, bueno, yo sé que ella es una mujer buena, yo sé que ella es una mujer que no ha sido mala, la verdad yo no entiendo cómo es que ella resultó embarazada por allá en esa montaña, pero yo realmente este cuento sí no me lo como. Y José esa noche se acuesta con la idea de al día siguiente levantarse y darle una carta de divorcio secretamente, como bien dice el texto bíblico, para evitar la lapidación. Y es aquí donde viene el segundo aspecto de la soberanía de Dios. Un ángel consejero se aparece para hablarle en medio de los sueños a José. El Señor, en su soberanía, envía a este ángel, y este ángel le dice: José, no tengas miedo de llevarte a María, tu esposa, a tu casa, porque el niño que lleva en su interior ha sido concebido por obra del Espíritu Santo. Ella dará a luz un hijo y tiene que llamarlo Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Ahora, esto trajo tranquilidad al corazón de José, porque es un ángel, es el mismo Dios que interviene cambiando las cosas. Y esto cumple lo que dice la palabra del Señor por allá en Filipenses, que Dios es el que coloca el querer como el hacer por su santa voluntad. Entonces vemos que en el mismo momento de la concepción, la soberanía de Dios se ve claramente, evitando la lapidación primero, que José se ponga a hacer bulla y ponga en evidencia el embarazo de su esposa. Los hombres piensan que ella cometió adulterio y la maten a pedradas. Y el segundo es que el ángel interviene. Pero hay un tercero, y este tercero es que todo esto sucedió para que se cumpliera una profecía. Y la profecía era la Virgen, la profecía obviamente de Isaías: la Virgen dará a luz un hijo y se llamará Emmanuel, Dios con nosotros. O sea, nada aquí está en el azar, nada sucedió porque no había otra cosa. No, era que Dios había predeterminado o determinado con mucha antelación que esto sucediera. Claramente se ve la soberanía de Dios en estos tres aspectos en el momento de la concepción. Uno, al evitar la lapidación a piedra. Dos, enviando un ángel consejero para dar consejo, provisión mental, tranquilidad al alma de este hombre destrozado, porque ahora su esposa ha resultado embarazada por allá en la montaña y le ha echado el cuento que es del Espíritu Santo. Y tres, esto sucedió para que se cumpliera entonces la voluntad de Dios. Hay un segundo aspecto entonces en la soberanía de Dios, y es ya en el momento del alumbramiento. Vamos a verlo aquí. Y aquí tenemos en amarillo los tres momentos en que Dios interviene. No sé si ustedes lo alcanzan a ver en amarillo. en amarillo. ¿Sí lo alcanzan a ver? Augusto, el emperador de Roma, decretó que se hiciera un censo en todo el imperio romano. Ahora, miren ustedes la soberanía de Dios guiando a este rey pagano a hacer un censo. Esa es la primera. La segunda es que dice en el versículo 4 que se lo coloqué en amarillo, como José era descendiente del rey David, tuvo que ir a Belén de Judea, el antiguo hogar de David, y viajar hasta allá. Ustedes recordarán que la profecía decía que en Belén Efrata iba a nacer el niño Dios, y ellos vivían al norte de Jerusalén, en Nazaret. Y la tercera vez es que la soberanía de Dios lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos. Entonces, aquí vamos a ver nuestro segundo aspecto, y es en el momento del alumbramiento. ¿Cómo se ve soberanamente la intervención de Dios en el momento del alumbramiento, en el momento de nacer? Y aquí es la alegría y el gozo de los que hoy somos cristianos cuando tuvimos nuestros hijos. Bueno, realmente yo no sabía todo esto cuando mis hijas nacieron, pero hoy, para aquellos que van a tener un niño, pues esa alegría, ese gozo, que en el momento del alumbramiento, de manera soberana, Dios va a estar ahí. Específicamente en el Mesías, se ve la soberanía guiando al emperador a sacar un edicto para hacer un censo, ¿sí? Este emperador era Augusto, un emperador romano, que decidió sacar este censo. Obviamente este hombre no lo hizo porque le nació a él, sino fue guiado por el poder de Dios, porque Dios en su soberanía restringe la maldad de los seres humanos, restringe al mismo diablo, restringe aún la misma naturaleza para que no destruya más de lo que Dios permite que se pueda destruir. Entonces, guió a este hombre a hacer un censo. ¿Y por qué lo guió a hacer un censo? Porque la Biblia decía, y ojo, porque la Biblia dice que María estaba en estado avanzado de embarazo. Se cree que estaba llegando a los 9 meses y tenía que desplazarse desde Nazaret, al norte de Israel, hasta Belén de Judea, al sur de Israel. Y lo guió porque la profecía decía que Jesús debía nacer era en Belén y no en Nazaret. Entonces vemos claramente la soberanía de Dios haciendo cumplir su palabra, impidiendo que Jesús naciera en Nazaret. Tenía que nacer en Belén de David porque era descendiente del rey David. En ese momento del alumbramiento vamos a ver también otro segundo momento, y es protegiendo al bebé y a la madre durante el recorrido. Entonces, en esta parte que estamos mirando, durante este recorrido de 156 kilómetros, ahora analice un poquito. Se cree que entre Nazaret, al norte de Israel, y Belén de Judea, que era al sur y en una parte elevada, era aproximadamente entre 750 y 800 metros la montaña donde quedaba Belén, y tenían que ascender allá. Y escuche esto, en ese entonces no había autos, no había carrozas, los únicos medios de transporte eran tres: los pies de las personas, los burros y los camellos. No había otro medio de transporte. Pero protegiendo al bebé y a su madre, porque María tiene un estado avanzado de embarazo, y se dice por los que han estudiado más el tema, que María duró más o menos de 4 a 5 noches durmiendo a la intemperie en ese trayecto montañoso, inhóspito, donde habían animales que podían atacar esta pareja. Y que no podían caminar tanto porque se cree que María iba en el burro y José iba guiando a este animal de paso hacia el lugar montañoso. Tenían que ascender más o menos a 750 metros, 800 metros sobre el nivel del mar, con esta mujer embarazada, con el calor inclemente del día y el frío tremendo en las noches, sin muchos medios de protección, pues hoy en día si una madre hace eso, definitivamente se moriría. Pero aquí vemos la divina providencia protegiendo al bebé y a su madre durante todo este periodo, casi 800 metros por lugares muy agrestes, difíciles de caminar, pero allí está la misericordia de Dios. Y eso nos consuela también a nosotros saber que la misericordia de Dios, la soberanía de Dios está ahí. En el momento del alumbramiento, ese tercer lugar que vamos a ver allí es también proveyendo un lugar para el parto. Porque escuchen esto, como ella no podía desplazarse ni tampoco galopar en el burro, entre otras cosas porque los burros casi no galopan. Bueno, y la palabra galopar es cuando el caballo desarrolla la máxima velocidad. La primera es caminar, la segunda trochar y la tercera galopar. Bueno, esto lo hablo porque yo soy llanero y he montado en caballo y conozco esto, pero seguramente estoy aburriendo a los citadinos que no saben de esto. Pero bueno, el burro no podía galopar porque María tenía una panza muy grande, casi de 9 meses ya de embarazo, y además el camino era subiendo, no se podía el pobre burro entonces caminar. Ahora les voy a mostrar otra imagen del burro muy cansado, porque entonces resulta que ya lo mandan a Egipto y de Egipto tiene que regresar a Nazaret. Y este pobre burro ya está para renunciar, ahorita les muestro una imagen. Pero allí proveyendo un lugar para el parto, porque toda la gente que va a censarse a Belén de Judea ha llegado primero que José, ha llegado primero que María. Llegaron y ocuparon todos los alojamientos. Y para esta bendita pareja no hay alojamiento en el mesón. Entonces, ¿qué ocurre? Que Dios provee un lugar, así sea un lugar humilde. En esta parte que ustedes ven acá, esta partecita, bueno, esta es la segunda. Las casas de esa época eran de 2 pisos con una terraza arriba, ¿sí? En el primer piso, esta es la escalera para subir acá, en el primer piso era la bodega, aquí alcanzan ustedes a ver leñita y algunos productos, en la primera parte. En la segunda parte del primer piso era la cocina, aquí alcanzan a ver ustedes unas tinajas, aquí está donde se preparaban los alimentos, y aquí en este otro ladito estaba entonces el lugar donde ellos guardaban los animales. Este era el aprisco, era, digamos, como el establo donde se guardaban los animales. Y todo esto era cubierto por una carpa en las noches porque el frío era inclemente. Entonces, cuando por allá hay una parábola que dice que cuando una persona viene a una casa, hablando de que cuando oramos al Señor tenemos que ser insistente, y en esa parábola se dice que cuando una persona viene, amigo, présteme 2 panes porque un visitante llegó a mi casa y no tengo que darle. Y el amigo se levanta y dice, ya estamos acostados, no moleste. Porque era que molestar en una casa de noche era levantar los perros, levantar los animales. O sea, imagina el relajo. Hoy en día nosotros no dormimos con vacas, con camellos, con burros dentro de la casa. Pero en esa época despertar a los que vivían arriba era despertar a toda la familia y por supuesto era quedar despiertos todo mundo y volver a dormir un burro, volver a dormir un camello, volver a dormir una oveja, era un complique. Entonces, dice el texto allá de la historia, esta que les estoy relatando, Jesús dice, pero sin embargo les digo que por ser inoportunos y molestar, el hombre se levantará para darle lo que quiera. Es decir, para que no hagan tanta bulla y no levanten los animales. Entonces, en este lugar se proveyó soberanamente el lugar para que el niño Dios naciera, de manera humilde, sencilla, pero de manera poderosa y guardada por el Señor. Y quiero terminar en esto de la soberanía de Dios, mostrándoles el tercer momento, y es inmediatamente después del parto, corre peligro terrible de ser asesinado el Señor Jesucristo, ¿no? No solamente en el momento de la gestación, por la lapidación y todas estas cosas que le dije, en el segundo momento, ya en el alumbramiento, porque tiene que desplazarse 800 kilómetros y subir esa montaña tan tremenda hasta llegar a Belén. Pero hay una tercera parte, y se la he puesto entonces con verde, ¿no? Y otro color amarillo. Entonces, la primera es cuando llegó el momento de irse, volvieron a su tierra por otro camino, ya que les advirtió en sueños que no regresara. Este versículo 2 está hablando de los magos, que no son 3, pero la tradición los ha identificado con Gaspar, Melchor y el otro, no me acuerdo cómo es, Baltasar, pero realmente no son 3. Entonces, soberanamente Dios interviene en estos 3, en estos magos, y le dicen, no vayan a Herodes porque Herodes es un asesino, váyanse por otro camino. Ahí claramente vemos la intervención soberana de Dios guiando a estos magos a irse por otro lado. El segundo está en el versículo 13 que se le he colocado en amarillo. Un ángel del Señor se le apareció a José en sueño. Levántate, huye a Egipto con el niño y su madre. Quédate allí hasta que yo te diga y no regreses, porque Herodes está buscando a todos los niños menores de 2 años para asesinarlos. Perdón. En este segundo caso vemos claramente la intervención de Dios en ese ángel, poniendo sobre aviso a José para que se vaya a Egipto y huya. Entonces, a regresar a Egipto para esconderse. Y también vemos otro caso aquí, en el versículo 19, es donde el pobre burro ya está cansado, porque ahora ya lleva un niño. En el versículo 19 dice, cuando Herodes murió, otra vez, un ángel del Señor se le apareció en sueño a José en Egipto, esta vez no estaba en Belén, sino Egipto, y le dijo, levántate, lleva al niño y a su madre de regreso a la tierra de Israel, porque ya murieron los que trataban de matar al niño. Entonces, noten ustedes, y aquí llamo su atención para que ustedes analicen claramente la soberanía de Dios, guiando al niño Dios y a sus padres para evitar ser asesinados. Entonces, en el momento inmediatamente de nacer, Dios guió a los sabios a ir por otro camino. ¿Y por qué Dios guió a los sabios a ir por otro camino? Porque este hombre que tienen ustedes en la pantalla es Herodes el Grande, ¿cierto? Este hombre, un asesino, un genocida terrible. Ustedes saben lo que este hombre hizo cuando se vio burlado por los sabios. Y él le dice, cuando los sabios llegan y dicen, oiga, ¿dónde es que ha nacido el rey de los judíos? Y dice la Biblia que este hombre se transformó terriblemente porque él se consideraba el rey de los judíos. Y recuerden ustedes que estos hombres en esa época se creían divinos y la gente también le añadía cierta divinidad a ellos, que eran personas como celestiales con ciertos poderes. Entonces, la Biblia dice que se turbó el rey Herodes y toda Jerusalén se turbó con él al descubrir que había nacido otro rey de los judíos, porque la gente pensaba que el rey de los judíos era este. Y uno ve claramente que esa gente de esa época no leía la Biblia, no sabía nada de la profecía, habían olvidado absolutamente la lectura de las Sagradas Escrituras. Entonces, aquí vemos claramente cómo Dios guió a los sabios por otro camino y le dijo, váyanse por otro camino porque Herodes está buscando al niño para matarlo. Y este hombre, al sentirse burlado, al sentirse que los sabios se habían ido por otro camino y habían desaparecido, este hombre ordenó el asesinato de todos los niños menores de 2 años. Eso es lo que la Iglesia Católica celebra como la fiesta de los inocentes. Entonces, inmediatamente después de nacer, vemos la soberanía de Dios guiando a los sabios a ir por otro camino. Entonces, aunque estos sabios no eran cristianos, eran caldeos y eran personas paganas, entonces vemos cómo Dios interviene no solamente en los que somos cristianos, sino que Dios es capaz de guiar o de enderezar el corazón aún de un pagano, aún del mismo diablo, para que haga la voluntad de él y no la voluntad ni de Satanás ni de los hombres malos. Del momento inmediatamente después de nacer, vemos que un ángel, aquí también vemos la soberanía de Dios, advirtió a José de las intenciones asesinas de Herodes. Entonces José ya está muy cansado, está durmiendo tranquilamente, su mujer ya ha dado a luz, y qué alegría cuando la señora, uno ya después de esos 9 meses, ya tiene el niño, uno está muy tranquilo, muy calmado en la casita, porque su señora ya salió de ese momento de tanta fatiga y tal, y él está allí dormido, tranquilito, y viene un ángel y le habla de las intenciones asesinas entonces de Herodes. José, vete a Egipto, porque Herodes quiere matar al niño Dios. Entonces, claro, José era un hombre muy obediente a la voz de Dios, ¿no? Quizás, amigos que nos están escuchando, no busque que un ángel le hable y le diga, deja tu pecado, aléjate de tu maldad, aléjate de la inmoralidad sexual, deja de tomar cerveza, de fumar droga, deja de ser pecador. Ya, Dios no le va a mandar un ángel porque ya la Biblia dice eso. Pero en esa época que no existía la Biblia, pues Dios utilizaba estos recursos de las teofanías para Dios manifestarse de esta manera y anunciar a José, José, vete a Egipto porque Herodes busca a los niños. Y ahí vemos, por ejemplo, el soldado, este soldado romano, cómo sacaron sus espadas y mataron a todos esos niños de manera terrible, ¿no? Buscando asesinar al Mesías. Pero cómo Dios, de manera soberana, inmediatamente después de nacer, protege al niño, hablando a través de este ángel a José y diciéndole que huya a Egipto. Y bueno, José se va a Egipto, y aquí es la tercera parte. José se va a Egipto y José está muy tranquilo allí en Egipto, está relajadito allí en Egipto. Fíjese, está durmiendo otra vez porque José ha quedado muy fatigado. Corra para aquí, corra para allí, corra allí. Ese susto de que la señora quedó embarazada de otro hombre 4 meses en la montaña y él solito ahí en Nazaret. Ay, que regrese rápido para verla. Y cuando regresa ya está un poquito como abultadita. No, este José está muy... Ahora otra vez en Egipto está durmiendo, echando su sueño ahí. Gracias a Dios que huimos para que Herodes no matara al niño. Aquí estoy, pero relajadito. Y en ese sueño, otra vez el Señor le habla, salga de Egipto y vuelva otra vez a Nazaret. Y allí se cumple la profecía de Oseas, de Egipto llamé a mi hijo, de Egipto llamé a mi hijo. Era una profecía que tenía que cumplirse. En Egipto, un ángel instruye a José que vuelva otra vez a Nazaret. Ahí tenemos el burro, la imagen que quería mostrarle. El pobre burro ya está muy cansado porque corra para aquí, corra para allí. La soberanía de Dios, hermanos y amigos, hasta los burros son obedientes, ¿no? Y ojalá que nosotros también imitemos esa conducta de esta pareja preciosa, obediente a la voz de Dios. Y reitero, amigo, quizás Dios no te hable a través de un ángel, pero te habla a través de la palabra de Dios, a través de las Sagradas Escrituras. Y durante todo este año, el Señor te ha llamado a abandonar el pecado, a arrepentirte, a mostrar fruto de que tú eres un cristiano. Nunca así cristiano, como algunas personas dicen, oye, ¿y tú cómo vas? Ahí voy, de cuando, por ahí, de cuando en cuando me pego mis borracheras, mis adulteradas, mis fornicadas, pero ahí voy. No, 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 no. De una, eso el cambio tiene que ser así, abandone eso porque eso le trae consecuencias terribles y funestas. Bueno, muchachos, vamos a llegar a nuestra conclusión y vamos a dejar así 4 aspectos en estas conclusiones y aplicaciones que voy a pedirle a Mimi que nos ayude a leerlas. La primera aplicación.
Dios en su santa soberanía tiene el absoluto poder y control sobre todos y cada uno de los acontecimientos y circunstancias de todos sus hijos.
Ahora, ¿qué circunstancias está pasando usted ahorita, mujer? Usted, varón, usted, joven, señora, señor, ¿usted qué circunstancias está pasando? Quizás usted en este momento no sea un verdadero hijo de Dios, pero le digo, la Escritura dice que Dios hace salir el sol sobre justos e injustos. Y la misericordia de Dios es tan grande que Dios le permite escuchar charlas como estas, muy corticas, pero con un contenido bíblico exacto para que usted logre comprender cómo Dios guarda a sus hijos. Y Dios quiere que usted se haga un hijo de Él al abandonar su pecado, renunciar a su maldad y vivir en este mundo malvado como un verdadero hijo de Dios. Somos un remanente, somos una iglesia muy pequeña, pero de familias que queremos vivir como Dios nos ha dicho que debemos vivir. Entonces, revela eso, su absoluto poder sobre todos y cada uno de los acontecimientos y circunstancias que los hijos de Dios vivimos este año, como bien nos lo decía Martica Gama y su hija Natica. Pero vemos una segunda aplicación.
Sin el permiso de Dios, ni aún el mismo diablo o el más cruel homicida puede hacer ningún daño a los que somos hijos del Señor.
Tenga cuenta esto, tenga claro esto, tenga claro esto. A veces cuando nos desplazamos por nuestra querida Colombia, sufrimos temor, miedo, angustia, que nos vayan a secuestrar, a robar, etc. Esto es un país que todavía tiene mucha violencia. Pero piensen eso. Esto de la soberanía de Dios sobre la Navidad, sobre esta pareja, sobre este niño Dios, sobre este burro, sobre estos animales, sobre todo este emperador Augusto, es que sin el permiso de Dios, ni aún el mismo diablo o el más cruel homicida, dictador, puede hacer nada, ningún daño, si Dios no lo permite a los hijos del Señor. Claro, si Dios lo permite, hasta un zancudo se estrella contra nuestra frente y nos mata. Es como una bala, sin el permiso de Dios. Pero ahí sí, como alguien dijo, nosotros podemos morir en un accidente, pero no accidentalmente. Dios ha decretado todo lo que acontece, todo, aún la muerte de un ave. Dios sabe absolutamente todo. Una tercera aplicación y conclusión sería:
la soberanía de Dios en el nacimiento del Mesías Salvador nos recuerda nuestro propio nacimiento y los cuidados y protecciones que Dios, sin darnos cuenta, a nosotros también nos brindó.
Quizás a usted se le olvidó cómo fue que usted nació. Quizás olvidó lo que su mamá le contó, los sufrimientos que su mamá tuvo que pasar. Quizás a usted ya se le olvidó esa divina protección que Dios ejerció para que usted pudiera nacer, para que usted fuera hoy esa mujer que es o ese hombre que es. Nunca olvide esto. Lo que hace la soberanía de Dios es alegrarnos el corazón, henchirnos el corazón de agradecimiento a Dios al ver cómo nuestra vida ha transcurrido todo este tiempo desde que nacimos y cómo la buena mano de Dios ha estado sobre nosotros y sobre nuestras familias y nos ha brindado sus cuidados, nos ha brindado su amor bendito y soberano. Y una última aplicación y conclusión.
Todo esto nos muestra que todas las adversidades y aún los peligros más intensos que podamos pasar cumplen los propósitos que Dios ha trazado para cada una de nuestras vidas y nuestras familias.
Usted se preguntará, pero ¿por qué Dios hizo todo eso de sacar a María, José en ese pobre burro, corra para aquí, corra para allí, esos adversarios queriéndolos matar, búsquelos por aquí, búsquelos por allí? ¿Por qué Dios permitió todo ese sufrimiento? ¿No se supone que los que somos hijos de Dios vivimos ese en un palacete, que no tenemos que sufrir absolutamente nada porque nos cubrimos con la sangre de Cristo e invocamos la protección de los ángeles guerreros y todas esas cosas? Pues le quiero decir que no es así, que lo que la Biblia muestra es que esta pareja es un claro ejemplo de las adversidades y los peligros intensos que todas las parejas vivimos en esta tierra, ¿sí? Con burro o sin burro, todos hemos pasado y seguramente pasaremos más adelante por los mismos sufrimientos que pasó esta pareja bendita. Así que animémonos, porque esos son los propósitos que Dios ha trazado para la vida de cada uno. Quizás cuando nosotros analizamos esta enseñanza acerca de la soberanía de Dios, en el momento de la concepción del niño Dios, en el momento del alumbramiento del Mesías Príncipe y de inmediatamente después de nacer, esto nos lleva a nosotros quizás a hacer una oración esta mañana y a decirle: Señor, gracias porque yo puedo ver tu soberanía en mi familia a lo largo de este año de pandemia, pero a lo largo de todos los años. ¿Por qué no nos reunimos como familia y oremos al Señor y le damos al Señor nuestra oración esta mañana? Ore al Señor ahí como Dios lo guía, cierre sus ojos, abrace la persona que está a su lado, quizás es su esposo, su esposa, su hermana, su amiga, su amigo, y haga una oración. Quizás usted invitó a esa persona esta mañana para que oyera este servicio de Navidad, y quizás Dios le guió a usted a invitar a esa persona. Ore por esa persona. Dígale algo como: Señor, te doy gracias por esta persona que yo he invitado, porque esta persona ha escuchado de tu soberanía. Ha escuchado que nada ocurre en esta vida si tú no lo permites, Señor amado. Esta persona ha escuchado que tú guardas a la gente en el momento de la gestación, en el momento del nacimiento, y después de que la persona nace, se puede ver la soberanía de Dios. Así que ore y dígale: gracias, Señor, por mi familia. Gracias, Señor, porque así como esta mañana hemos visto la soberanía de Dios en la familia del Mesías, así hemos visto la soberanía de Dios a lo largo de este año de pandemia sobre mi familia. Yo he visto cómo tú has cuidado a mi esposo, a mi esposa. He visto cómo has cuidado mi vida. He visto cómo has cuidado a mis hijos, a mis hijas. Ora al Señor, abre tu boca y ora al Señor. Concéntrate y ora al Señor y dígale: Señor, ahora entiendo por qué esta enfermedad no me ha matado. Ahora entiendo por qué las enfermedades todavía no han acabado mi vida. Es porque tú en tu soberanía no lo has permitido, Señor. Porque no es cuando la enfermedad diga, no es cuando el médico diga. Yo soy eterno en esta tierra hasta que tú digas que yo soy eterno, Señor. Dígale: Señor, gracias porque tú me has puesto como esta familia mesiánica para un propósito en esta tierra, y es ser luz, es ser obediente como fue José, como fue María, que fueron obedientes. Aún el mismo burro fue obediente, trasladando esta pareja de un lado a otro lado. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes. Ayúdanos, Señor, a no renegar cuando nos toca sufrir. Ayúdanos, Señor, a no renegar cuando nos enfrentamos a momentos difíciles, Señor. Ayúdanos a no renegar cuando las cosas se ponen difíciles en nuestra casa, en nuestra economía, en nuestra salud. Ayúdanos a no renegar cuando nos ocurren cosas que no podemos entender, que no tenemos científicamente una explicación. Ayúdanos a confiar en la divina soberanía de Dios, a saber que Dios está detrás de todo ello. Y quizás Él no nos habla a través de un ángel o no nos habla hoy en día a través de un sueño, pero tenemos la Escritura, tenemos la palabra de Dios que es fuente de vida, que es pan que alimenta nuestra alma cuando nos nutrimos de ella. Dígale, Señor, gracias porque nos has provisto a lo largo de todo este año, soberanamente has guardado a mi marido cuando ha salido, cuando ha regresado, lo ha protegido en su salida, en su entrada. Derrame su corazón ahí, familia, delante de Dios. Derrame su corazón, háblele al Señor, dígale gracias, Dios, porque me has puesto en ese trabajo que tengo, me has dado el ministerio que tengo, me has regalado los dones que tengo para ministrar a tu iglesia, me has permitido conocer más y más de ti, has abierto mis ojos, has abierto mi entendimiento, has guiado mi corazón para que yo te conozca. Abre tu boca y dale gracias al Señor y dígale, Señor, cuando yo me case, Señor, yo quiero que tú me guíes, que guíes a mi esposo, que me guíes a mí, que guíes a mis hijos, que me permitas a mí ser una familia como fue la familia de José, la familia de María y la familia del divino niño, una familia obediente a la voz de Dios, obediente a lo que Dios le hablaba a través de los ángeles. Una familia que obedece lo que dice el texto sagrado. Así que dele gracias al Señor. Ahora, si tiene una persona ahí que está enferma en su casa, ora por ella con la fe de que Dios le va a sanar esta mañana. Señor, esta mañana nosotros oramos por los que están enfermos en nuestra comunidad. Ponemos delante de ti la vida de Lucelia, nuestra famosa mamalú, que ya lleva como 15 días, Señor, agobiada por esta fiebre, por esta tos, por estos resfriados. Señor amado, los exámenes muestran que ella no tiene el COVID, Señor, pero ella sigue con eso. Nosotros oramos en esta mañana, Señor, y allá a la distancia ponemos las manos sobre ella, Señor, ponemos las manos sobre Lucelia, oramos por ella y pedimos que Dios le sane. A Rosalvita, Señor, a Rosalba Vargas, Dios, colocamos esas manos, Señor, y pedimos que le sanes también allá a la distancia, Señor, a Rosalvita, Dios, que tú le sanes también, Dios mío, y que le devuelvas a ella el equilibrio, Señor, que sanes a Angelita también de ese trastorno, Señor, de triglicéridos, Dios, que les sanes completamente a todos los que están enfermitos, Señor. Si usted tiene una persona, una familia que quizás está en otro país, ora al Señor en este momento y dígale, Señor, sana a mi hermano, a mi papá, a mi mamá, que está quizás en otro país, en otro lugar, sana ahora, ora al Señor y dígale, Señor, sana a esa persona. Yo creo que tú puedes hacerlo, Señor, porque tú eres soberano, Dios. Recuerda el pasaje de aquel hombre cuando le dijo a Cristo, Señor, no necesito que vayas a mi casa, di la palabra y mi siervo sanará. Señor, allá a la distancia tú lo puedes hacer. Oramos por todos los que están enfermitos, Señor, en esta comunidad, y pedimos que tú seas sanándolo, porque nosotros creemos en esa soberana poder tuyo, Señor, en esa soberanía tuyo que controla absolutamente todo lo que acontece en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender la soberanía de Dios, a leer la Escritura y a guiar nuestra vida por lo que dice tu palabra, Señor. Porque cuando tratamos de salirnos de la voluntad de Dios, es allí donde Dios nos ajusta, nos corrige, y es donde no nos gusta. Señor, muchas gracias porque esta mañana hemos aprendido la soberanía de Dios en la Navidad, pero también la soberanía de Dios a lo largo y ancho de este año y de toda nuestra vida, en nuestros hogares, en nuestras familias. Gracias por ser nuestro Padre, gracias por ser nuestro soberano protector, gracias por ser nuestro soberano Señor. Muchas gracias. La gloria al Padre, la gloria al Hijo y la gloria al Espíritu Santo. Denle un aplauso al Señor allí en sus casas, dense un abracito y un abrazo para todos ustedes. El Señor los bendiga grandemente.